El Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Todo estaba bien en mi vida. ¿Hasta cuándo? Muy bien, hoy lo vamos a descubrir. Capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, versículo 28 hasta el versículo 34. Y para que nosotros podamos estar familiarizados con el pasaje, vamos a leerlo alternadamente y después de esto vamos a pedir la bendición. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Dice así el Señor en su palabra: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Todos estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. 33. Este es el mensaje en esta mañana, el 34 lo leemos todos. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad, gracias Señor por los proyectos que nuestra iglesia tiene, gracias Señor por todo lo que nos permite realizar en medio de constantes oposiciones, de constantes problemas, de constantes situaciones que llegan a nuestra vida. Pero Padre, gracias por el valor y gracias por el espíritu que nos pones en nuestra vida de conquista y de lucha. Oramos, Señor, porque tu palabra en esta mañana sea expuesta con claridad, con denuedo, con efectividad, que nos hables a nuestro corazón y que puedas, Señor, por medio de tu palabra, disipar y quitar de nuestra mente todas aquellas falsedades que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Oramos todo esto, pidiendo que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Con el capítulo 11, fíjese pues, quiero empezar exponiendo esto. Con el capítulo 11, nosotros prácticamente entramos en el ministerio público de Jesús, en el ministerio donde comienza todo aquel tipo de milagros, todo aquel tipo de sanidades, todo aquel tipo de cosas maravillosas que hizo Jesucristo. Desde el capítulo 5, 6 y 7, en el Evangelio según San Mateo, usted no encuentra ningún milagro, usted no encuentra ninguna situación más que un sermón, el famoso, universal, llamado el Sermón del Monte. Entre el capítulo 5, donde aparecen las bienaventuranzas, capítulo 6 y 7, esos tres capítulos son el Sermón del Monte, el sermón más popular, el sermón más conocido de la historia del cristianismo, el famoso el sermón de las beatitudes. En esos tres capítulos no pasó nada. En el capítulo 8 comienza la manifestación de Jesucristo y llega a todas las regiones de Palestina en orden, desde Galilea, desde Capernaum, Judea, Samaria, todo, en toda esa región, que por un periodo de tiempo de 3 años y medio, Jesucristo empezó a ministrar, Jesucristo empezó a llevar la esperanza a los pueblos. Me llena de mucha tristeza que cuando nosotros leemos en el final, en el versículo 34, dice que toda la ciudad salió, y salió a encontrarse y a enfrentar a Jesucristo y a pedirle una cosa: que se fuera. ¿Sabe qué dijeron ellos? Todo estaba bien en esta ciudad. Los únicos dos que estaban mal eran los endemoniados, pero a todo el mundo en este pueblo le iba bien. No fue sino hasta el momento que aparece Jesús que empezamos nosotros a tener problemas. ¿No le parece familiar? ¿No le parece a usted que ya había escuchado esto antes? ¿No le parece a usted que esto ya es el disco aquel rayado que muchos de nosotros dijimos? Antes de que yo iba a la iglesia, todo me iba bien. Antes de que yo conociera a Cristo, antes de que yo estuviera en las cosas del Evangelio, antes de que yo... todo me iba bien. No fue sino que vine a la iglesia, no fue sino que escuché el mensaje, no fue sino que decidí cambiar, no fue sino que yo decidí abrirle las puertas de mi corazón a Jesucristo. Es como cuando me han comenzado todos estos problemas, todos estos vendavales, todas estas situaciones que jamás en mi vida yo las había vivido, que jamás en mi vida yo las había experimentado. Y déjeme decirle, mire, usted está en la posición de esas dos cosas. Una, o de creerle al enemigo y al adversario, o de creerle a lo que Dios tiene para usted. Usted tiene libertad. Usted puede decidir en este momento, bueno, me voy a convertir en una estadística, me voy a convertir yo en una víctima, sí, le voy a hacer caso, tiene razón el adversario, es cierto, voy a empezar a valorar, voy a empezar a hacer un recuento, voy a empezar a hacer un inventario moral de mi vida, voy a empezar yo a hacer un resumen de todas aquellas cosas que me han tenido que pasar desde los meses, de los años o de las semanas que tengo de estar en la iglesia, y quiero comparar con aquellas cosas que yo hacía antes sin llegar a conocer a Dios, y me doy cuenta que me iba mejor sin Cristo. Vea conmigo el versículo 34, y quiero por favor que usted me ayude a hacer el sermón en esta mañana, y que le ponga por favor alma, corazón y vida, y todo el entendimiento posible para comprender esto. Dice el 34: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Todos te dicen lo mismo, te dicen tus padres, te dicen tus amigos, te dicen tus compañeros en la escuela, te dicen tus compañeros de la universidad, te dicen tus vecinos, te dicen tus parientes, todo el mundo te dice, mira qué amolado estás, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y ese es el tipo de Dios que tú me predicas? ¿Ese es el tipo de Dios del cual tú me hablas? Sí, desde que yo tengo el conocimiento, desde que yo me he dado cuenta que tú cambiaste, entre comillas, de iglesia, desde que tú cambiaste de religión, púrate gracias, te han venido. Y aquí le dijeron a Jesucristo, Señor, yo no sé ni por qué viniste a la ciudad. Yo no sé ni por qué tuviste que acercarte aquí. Señor, todo iba bien aquí en la ciudad. Todo. No todo. No todo. Quiero, por favor, que seamos muy consecuentes con esto. Quiero que seamos muy honestos con esto. No todo iba bien. Mentiras. Porque en la ciudad habían dos endemoniados. Entonces, no todo estaba bien en la ciudad. Y este es el mensaje en esta mañana. Todo iba bien en mi vida. ¿Hasta qué? Todo estaba bien en la ciudad hasta que apareció Jesús. Todo iba bien en la ciudad hasta cuando estos dos endemoniados vienen y se acercan con Jesús. Ahora, quiero hacer una aclaración. Solamente Mateo habla de dos endemoniados. Si usted lee Marcos 5 y Lucas 8, en esos dos textos, Marcos no habla de dos endemoniados. ¿De cuántos habla? De uno. ¿Cuántos habla Lucas? De uno. Entonces, pastor, aquí hay una contradicción, o hay un simple error de apreciación. ¿Por qué Mateo dice que eran dos endemoniados? ¿Y por qué dice Marcos que era uno? Y Lucas también dice uno. ¿Se da cuenta? No es una contradicción. Hay dos teorías que defienden esta posición acerca de Mateo. La primera teoría es esta. Es que eran dos los endemoniados, pero uno de los dos endemoniados tuvo el valor de hablar. Y eso fue lo que rescató Marcos. Y eso fue lo que llegó a extraer Lucas. Él solamente concentra el relato en uno de los dos. Esta es una teoría. Y la segunda teoría que aparece con respecto para defender la posición de Mateo es que de los dos endemoniados, uno era de condición social más alta que el otro. Vea en los comentarios, vea en los libros, y esta es la explicación que nos da. Entonces, nosotros no queremos entrar pues en discusión si eran dos, si eran uno. Lo que vamos a ver es que Mateo dice que eran dos. Ahora, se da cuenta, Mateo explica, y las teorías que defienden esto, es que eran dos tipos de diferente clase social. Esto quiero explicarlo, que no hay ninguna garantía de que su condición social le evite a usted tener en su casa a un demente. su dinero no va a ser el antídoto, su dinero no va a ser el acto inmune para que en su casa no aparezca una criaturita con síndrome de Down, para que en su casa no aparezca una persona, un desquiciado, para que en su casa no aparezca un drogadicto, para que en su casa no aparezca un borracho, para que en su casa no aparezca a una persona que está desfasada. O sea, su condición social, nuestra condición social, no es la garantía de que vamos a evitar nosotros que este tipo de personajes nos visiten en la casa. Pero lo que queremos ver, y vamos a dejarlo acá, eran dos, punto y aparte, eso es Mateo. Si yo estuviera predicando sobre Marcos, me quedaría con el uno. Si estuviera utilizando Lucas, me quedaría con el uno. ¿Por qué Mateo? Porque Mateo narra algunas cosas que es un poquito más explícito que los otros dos, y por eso he dispuesto de llegar a hablar de esto. Pero quiero que usted venga conmigo y vamos a ir viendo las cosas como estaban antes de que Jesús llegara. Y eso es lo que quiero ver. Y quiero, por favor, que usted analice exactamente eso en su vida. ¿Cómo estaban las cosas en su vida antes de que Jesús llegara? ¿Y cómo están ahora? ¿Y cómo cree usted que van a estar después? Dice el capítulo 8. Fíjese pues. Capítulo 8 de Mateo, versículo 28. Aquí vamos a ver esto. Ahí vamos a ir despacito, desglosando. Voy a hacer sobresalir. Miren, ¿por qué le pido que me ponga atención en estas cosas que vamos a ver? Porque al terminar el sermón vamos a regresar aquí para ver qué es lo que estaba viendo. Mire esto, 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, la ciudad se llamaba Gadara, por eso se llaman el gentilicio, son gadarenos. Cuando dice la Biblia la viuda de Naín, no es que hubiera sido la viuda de una persona, Naín era una ciudad. Cuando usted di la palabra, el nombre de Judas Iscariote, no es que era el apellido de Iscariote, era el apellido de Judas, era que Iscariote era una ciudad. Todos los nombres se venían y se ponían con el lugar de donde ellos provenían. Jesús Nazareno. ¿De dónde? De Nazaret. Ok, entonces llegó a una ciudad que se llamaba Gadara, la ciudad de los gadarenos. Vinieron a su encuentro dos endemoniados. Mire esto. ¿Dónde vivían? Vivían en los sepulcros. No era un lugar común para residir. Vea la condición en que estos dos personajes. Toda la ciudad estaba bien, todo el mundo estaba bien, pero habían dos ciudadanos, habían dos personas, habían dos representantes de esa ciudad que vivían en los sepulcros. No era correcto. O sea, no todo estaba bien en la ciudad. ¿Se da cuenta? Cuando usted ve el versículo 34 y ve usted que toda la multitud sale al encuentro de Jesús y le dice: vete de nuestros contornos, no queremos nada contigo, tú has venido a arruinar nuestra ciudad, tú has venido a arruinar nuestras vidas, tú has venido a arruinar nuestro matrimonio, tú has venido a arruinar nuestro negocio. Señor, todo iba bien, todo estaba perfecto. No todo estaba perfecto. Aquí habían dos endemoniados, vivían en los sepulcros, lugar a donde a un judío no se le permitía llegar. El judío no podía ni siquiera en ningún momento tropezar con un nicho, tropezar con una tumba. Pasaba inmundo ciertos días. El judío no podía tocar a un cadáver. Las personas que embalsamaban a los cadáveres tenían que pasar 7 días en purificación, apartados de todo esto. Entonces, ahora aquí aparece y dice que salieron de los sepulcros, y además de esto, encontramos lo que dice la Escritura, que eran feroces en gran manera. Dos cositas. No era eso lo que ha pasado con nosotros. Nuestro carácter, nuestro temperamento, personas muy volátiles, de mecha corta, muy violentos, todo lo arreglábamos nosotros, nos sacábamos la pistola y arreglábamos cualquier cosa. Éramos feroces. Estos hombres, mire, la ferocidad de estos tipos, el lugar en donde ellos vivían, causaba esto en la sociedad, que dice, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. ¿Usted sabe que hay colonias en nuestros países donde la policía no entra? ¿Usted sabe que hay sectores en los barrios de nuestros países donde ni el ejército puede entrar porque está controlado por las maras, por las pandillas? Feroces. Usted sabe que hay lugares donde no podemos pasar nosotros porque están los asaltantes, No todo está bien en la ciudad. No todo estaba bien con el pueblo. No todo estaba bien en el ambiente. Tres cositas que vamos mencionando. Uno, que habían dos endemoniados, vivían en los sepulcros, eran feroces en grande manera, y además de esto, nadie podía pasar, tenían dominado, tenían controlado el barrio. Hay sectores, muchas veces, que hay personas que tratan la manera, allá en la 10 y Bustamante, allá por la capilla, hay personas que de prestigio, que muy distinguidas, no quieren pasar. ¿Por qué? Porque hay prostitutas, porque hay transvestis, porque hay homosexuales, porque hay ladrones, porque hay pandilleros, porque hay narcos. Está controlado por ellos. Feroces, nadie podía pasar por ahí, eran endemoniados, vivían en los sepulcros. Pero había otra cosa. Mire esto, pues. Mire usted conmigo en el versículo, por favor, en el versículo 30. Dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Quiero explicar esto. ¿Usted cree, qué grupo de personas cree usted que eran los que pastoreaban o apacentaban o pacían los cerdos? ¿Usted cree que un judío sería capaz de apacentar cerdos? No. No le era permitido por la ley. Los cerdos son animales inmundos, entonces no le era permitido. Tenían que haber sido gentiles, tenían que haber sido inconversos. Al judío solamente se le permitía apacentar el ganado bovino, ovejuno. No se le permitía. El cerdo es un animal inmundo, no lo apacentaban y ni siquiera venían y comían o probaban de su comida, no lo podían comer. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo está en un ambiente que todo estaba opuesto. Todo estaba opuesto. Entra en un sepulcro donde nadie entraba. Pasa por un lugar donde nadie podía llegar. Habla con personas que son feroces. Nadie se le podía acercar. Y encima de esto, se ve rodeado de un montón de cerdos. ¿Se da cuenta? No todo estaba bien en la ciudad. No todo estaba bonito. Es que nosotros no nos hemos dado cuenta. Nosotros no hemos apreciado. Mire, por favor, abra bien sus ojos. Abra bien su corazón. Jamás en la vida ha estado mejor usted que ahora. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos cuantificar y nosotros queremos medir por el éxito profesional, por el éxito financiero, por el éxito de cualquier tipo de cosa que usted le brinde la oportunidad o aprecie. Usted cree que esa es la forma de medir el éxito en la vida y no es así. Jamás en la vida habíamos estado mejor que ahora, porque ahora estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Ahora nosotros ya no vivimos a expensas del adversario, del enemigo. Ahora nosotros ya no vivimos en el reino de las tinieblas. Vivimos en el reino de nuestro amado Señor, nuestro Señor Jesucristo. Recuerda el mensaje de la semana pasada. Ya vamos a salir de este problema. Algunos ya salieron, algunos ya están a punto de salir de esta situación. Entonces, claro, pero nosotros agachamos la cabeza y lo primero que hacemos es empezar a ver para atrás. Al momento de haber recibido Cristo, desde ahí empezamos a medir. Fue una desgracia haber hecho esto, fue una desgracia haber tomado esta decisión. Todo estaba bien en la casa, todo estaba bien en el negocio, todo estaba bien en la familia, hasta que pasó esta cuestión en nuestra vida. Una cosa más, dice la Escritura en el 31, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y dice en el 32, él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí comienzan los problemas, aquí están los conflictos. Jesucristo viene y deja a un desempleado. Eso fue el acabose. Eso fue como dice, mira, le pusiste la cereza de largo al pastel. Sí, ¿cómo es eso que desde que yo vengo al Evangelio, si tengo tanto tiempo de estar poniendo aplicaciones y no me sale trabajo? Yo puedo medirle a usted, pastor, los días que tengo del Evangelio, porque desde que vine a Cristo, desde que vine a la iglesia, desde que vine al Evangelio, no tengo trabajo. Y aquí viene este tipo, este hombre que apacentaba los cerdos,
se queda. ¿Y a quién va a apacentar si todos los cerdos se mueren?
Y como estamos acostumbrados a culpar toda la vida a terceras personas por lo que a nosotros nos sucede, estos, los que apacentaban los cerdos, mire lo que hicieron en el versículo 33. Los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Que estoy seguro que no han de haber contado la verdad. Que estoy seguro que han de haber tenido que aumentarle. Y el culpable de todo este problema, ¿quién fue? Jesús. Y el problema de el causante de tu desgracia, ¿quién es? Jesús. Y el causante de tu acabose es Jesús. Y el causante de que te sientas ya con ya ni ganas de vivir es Jesús. Ya, ¿quién es el causante de que le estén pegando al niño? Jesús también. Muy bien, ahora, oiga esto. Y mire, vinieron y huyeron y llegaron a la ciudad y contaron lo que había pasado con los endemoniados. ¿Se imagina usted el reporte de estos personajes? Vino un hombre que se llama Jesús de Nazaret, vino un hombre que es el hijo de José, es el hijo de María, vino este hombre, se acerca aquí a la ciudad y empieza, y sabes una cosa, los endemoniados están en sus cabales. Pero los demonios salieron y entraron en todos los cerdos. Nosotros estábamos apacentando, todos los cerdos se han muerto. ¿De qué vamos a vivir ahora? ¿Cómo vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a seguir con nuestros compromisos? Jesús es una lacra, Jesús es una lepra en esta ciudad, Jesús es un problema, Jesús es un indeseable en esta ciudad. Desde que te convertiste en evangélico, desde que llegaste a esa iglesia, desde que te bautizaste, yo no sé por qué tenías que bautizarte, si ya estaba bautizado. Me di bien. Y empezamos a escuchar las vocecitas del enemigo y del adversario. Y sabe, se acerca toda la gente y dice en el 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera fuera de sus contornos. Desde que vos veniste a esta ciudad, arruinaste la vida de nosotros. Todo estaba bien. Mentiras. Por eso le he pedido que veamos cada una de estas cosas para que cuando terminemos el mensaje, usted se dé cuenta cómo estaban estos. Usted prefiere tener dos personas que estaban atados con cadenas. Usted prefiere tener dos personas que se hacían daño a su cuerpo. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener 100 cerdos y tener dos personas de que se están haciendo daño en sus cuerpos con drogas, con alcoholismo, con prostitución? ¿Qué prefiere usted tener? ¿Una casa hermosa, 4 o 5 vehículos y tener un hijo en drogas? ¿Tener 2 de sus hijos que no se llevan? ¿Tener 3 situaciones en su casa que usted no puede controlar? Ah, pero usted tiene su casa, tiene rancho en la playa, tiene un timeshare en Acapulco, en Cancún, ¿pero de qué? ¿Qué prefiere? ¿Tener 100 cerdos o calmar y devolver a la normalidad la vida de estos 2 endemoniados? Porque de acuerdo a lo que Lucas y de acuerdo a lo que Marcos menciona, dice que al terminar el milagro, el endemoniado estaba sentado al lado de Jesús en su juicio, en sus cabales y con ropa. Antes no, antes estaba desnudo, antes estaba encadenado, antes hería, antes se hacía daño. Pero vea conmigo, por favor, todo estaba bien. ¿Cuántas veces nos hemos dicho nosotros lo mismo? Todo me iba bien en la vida, hasta que... Y vamos a ver algunas expresiones que nos han arruinado. Rapidito, quiero que... Ahí nada más, no cambie de su Biblia. Quédese ahí porque vamos a regresar ahí. Punto número 1. Póngame atención en esto. Todo estaba bien en nuestra vida hasta que salimos del país. Tal vez esto no se puede aplicar para muchos porque vivimos en esta parte. O hemos nacido en esta parte. Pero para algunos sí. Todo estaba bien, pastor. Todo estaba bien allá. El problema era económico. Y la economía nos obligó y nos forzó a tener que salir, que tener que emigrar y tener que venirnos a este país. Pero ya éramos más unidos. Allá éramos personas más, había más armonía en el hogar. Las cosas no han sido iguales que antes. Hemos venido a este país y hemos dejado de ser sensibles. Hemos venido a este país y hemos dejado de ser gente.
Allá nos conformábamos con cualquier cosa. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros, mire, cuando nosotros vivimos, cuando usted tiene mucho que escoger, usted no sabe muchas veces qué es lo que desea en la vida. Cuando usted tiene 3-4 lugares, usted sale de aquí del restaurante, de la iglesia, y quiere ir a un restaurante, y viene la decisión. Se da cuenta que nomás nos montamos en el carro y comienzan los conflictos. Usted tiene $40 para la comida del mediodía después del culto. Y hace la pregunta en la casa y dice, ¿a dónde quieren ir? ¿Vamos a los chinos? ¡Ay, no! ¡Chinos ya no! ¿Vamos al Burger King? ¡Ay, hamburguesas! ¿Vamos a la pizza? ¡Ah, la pizza! ¿Vamos a donde fulano? ¿Se da cuenta? Porque tiene opciones, porque tiene libertad, porque tiene medios. Pero cuando no hay otra cosa más que una olla de frijoles que nos espera en la casa y una olla de arroz, es todo, no hay pleito, no hay para dónde escoger. Así estábamos allá. Pero desde que venimos a este país, dejamos de ser sensibles. Ahora, en este país, todo lo medimos por lo que tenemos y no por lo que somos. Fulano tiene un carro, tengo que comprarlo. Fulano tiene tal traje, tengo que comprarlo. Fulano se hace así, yo también tengo que hacer. Fulanita se hizo la cirugía, yo también. Fulanita hizo esto. Desde que allá no teníamos ese problema, porque todo era, uno para pagar el Infonavit, pagábamos el teléfono, pagábamos la luz, pagábamos el agua, no había cable, el cable estaba nada más conectado, nada más de estética. Ahí estaba la antena, pero no funcionaba nada, pues. Y saben la cosa, muchos dicen, no, cuánto añoro regresar a mi pueblo, cuánto añoro y cuánto deseo y cuánto anhelo regresar a mi país. Todas las cosas cambiaron en mi vida, cambiaron en la casa, cambiaron en la familia desde que salimos del país. Aquí todo lo hemos empezado a medir nosotros por la situación del materialismo. Otra expresión, todo estaba bien en nuestro hogar hasta que llegó el segundo o tercer hijo. Mire cómo son las cosas. Fíjese pues, no hay problema con venirnos. Yo no considero malo que alguna persona, que algún padre de familia, que algún hombre, un marido, hable con su esposa y le diga, mira, ya no la hacemos aquí en México. ¿Por qué no aprovechamos ahora que los niños están jóvenes, que los niños están pequeños, y vámonos para los Estados Unidos? Hablemos con mi hermana, hablemos con mi hermano, hablemos con mi padrino, hablemos con mi tío, hablemos con mi cuñado, él es ciudadano, que nos pida, vámonos para allá. Yo no veo nada de malo con tener que emigrar y buscar un mejor, una mejor condición de vida. No hay ningún problema. El problema es que al venir a este país, nosotros nos hemos distorsionado. Ya todo empezamos a medirlo y entramos en el sistema en el cual está formado este país. Pero la segunda cosa, todo estaba bien en la casa hasta que llegó el segundo niño, hasta que llegó la tercera criaturita. Yo no veo nada de malo con que usted, como dama, le preste su cuerpo a Dios para ser madre de una criaturita. Yo no veo de nada de malo que usted con su marido planifique muy bien la familia y dice, bueno, tenemos dos niños, tienes 35 años, tú tienes 36 años, ¿tú crees que podríamos llegar a tener una tercera criaturita? Porque ya después de 40 años, tú sabes que se complican las cosas. Yo pienso que sí, mijo. Yo pienso que sí podemos hacerlo. Bueno, viene y resulta el embarazo. Y viene la persona y sale embarazada. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El segundo y el tercer niño llegó a complicar las cosas en la casa. ¿Por qué? No el niño. Nosotros como padres no tuvimos la habilidad para ser padres de dos ni de tres. Teníamos la capacidad de poder ser padres de uno. Ahora otra persona en la casa, ahora otra criaturita en el núcleo familiar, representa más tiempo, más responsabilidad, más obligación, mucho más dedicación. Y empiezan los conflictos. O sea, tú puedes lavar ropa para una persona. Tú puedes preparar pachas o mamilas o botellas para una criaturita, pero ya no para dos. ¿Se imagina usted esas personas que tienen cuádruples, quíntuples? ¿Se imagina usted esas parejas que tienen tres niños? ¡Es una locura! Y sabe una cosa, pero están tan diseñados esos matrimonios, están tan diseñados por Dios esas parejas, que no ven ningún problema, porque ya hay participación de los dos. El marido dice, mija, yo me tengo que ir al trabajo. Y dice ella, yo también tengo que llevar, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú te encargas del niño mayor, lo llevas a la escuela, yo me quedo con el menor y lo llevo a la babysitter o al daycare. nos compartimos las responsabilidades, nos compartimos las obligaciones. Pero a veces es el marido, digo algunas veces, no todas las veces, es el marido el que se queda con esos compromisos, o es la mujer, ella tiene que correr a una hora y dejar a un niño, a otra hora el otro niño, en lo que regresa el otro ya se despertó, hay que bañarlo, hay que cambiarlo, hay que ponerle lonche. Entonces claro, empiezan los roces. Vos no me ayudas en nada, vos sos un holgazán, vos sos un flojo, vos sos un haragán, vos sos un irresponsable. ¿Para qué quisiste que tuviéramos un hijo? Todo estaba bien, hasta cuando vino y empezamos a ponerle la etiqueta a la tercera criaturita, y empezamos a verlo mal al segundo niño, y empieza a afectarse el matrimonio, y empieza a afectarse la casa, empieza a afectarse la relación. Ya llegamos a un momento cuando estamos en casa a las 11:30, 12 de la noche, y todo es tirantez, ya no hay comunicación entre la pareja. Todo estaba bien hasta que llegó el segundo niño. No, si el niño no tiene ningún problema, él no ha venido a causar un problema. El problema era que nosotros no tuvimos la capacidad para ser padre de tres. El problema es que nosotros no supimos dividir los compromisos y la responsabilidad. No supimos prevenir, no supimos compartir obligaciones, no supimos compartir el amor. Y ahí vienen las preferencias. Viene esta tercera criaturita, se siente marginada, se siente aislada, y viene y dice: es que yo desde chiquito me doy cuenta que aunque era el último, mi papá quería toda la vida más grande. Mi mamá siempre fue más pegada con la niñita de en medio. Entonces, ahí comienzan todos los... ¿Se da cuenta? Todo estaba bien en esta casa. Todo estaba bien hasta que apareció esta situación. Otra cosa. Todo estaba bien en la casa hasta cuando mi marido cambió de trabajo. Oiga esto, porque esto es el lenguaje de hoy, oye. Esto es lo que está pasando en nuestra sociedad y en nuestro medio. Nosotros nunca hemos estado acostumbrados a tener muchas cosas, dice la esposa. Pero a mi marido se le metió. A mi marido, no sé, un día llegó cansado, un día ya llegó hablando cosas del trabajo, un día ya llegó expresándose mal de sus compañeros de trabajo, y dijo: la primera oportunidad que yo tenga el trabajo me voy a cambiar. En el otro trabajo me dan más beneficios, en el otro trabajo a mí me dan más horas extras, en el otro trabajo yo tengo más oportunidad para poder trabajar más y meter más. Muy bien. ¿Y qué dice la esposa? Todo estaba bien con el trabajo que teníamos. Él tenía su trabajo, yo le digo. Supimos manejar bien todo esto. Supimos nosotros administrar bien nuestro tiempo. Supimos nosotros manejarnos bien el uno al otro. Pero ¿sabe una cosa? No fue sino que hasta que mi marido cambió de trabajo, se volvió en un materialista, se volvió en un egoísta y se volvió en una persona egocéntrica. Claro, como él era el que trabajaba más, como el que ahora él le metía más horas de trabajo, que ahora él era él el que tenía más horas extras, llegaba con la excusa de que yo me merezco comprarme esto, yo me merezco comprarme lo otro. Y llega a la casa sin haberle dicho a la esposa: compra un carro nuevo. Llega a la casa y llega con 4 o 5 bolsas de dealers y llega con camisas de 80, 90 dólares. Quiere competir ya con el resto y sabe que la condición no está bien en la casa, pero quiere ponerse al nivel de los demás, cuando no se ha dado cuenta que el nivel de los demás es porque ellos ganan mucho más dinero que él. Entonces claro, empieza esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque él se justifica, él llega a decir: es que yo trabajo, es que yo lo meo toda la semana, es que yo vengo y cambio toda la semana y me merezco pues darme un mi gustito. Todo estaba bien en la casa, pastor, hasta cuando él cambió de trabajo. Mi esposo se volvió un materialista. Mi esposa, todo estaba bien, pastor, en la casa. No fue que a mi esposa le cambiaron de trabajo, la ascendieron de puesto, ahora es la ejecutiva en la empresa, ahora ella gana más que yo, pastor. Sí, y ahora el choque del profesionalismo, ¿sabe una cosa? Ganamos más, hay más ingreso en la casa, pero hay menos vida familiar. La economía está mejor, pero hay menos vida familiar. Mi esposo ya casi no ve a los niños. Mi esposo llega cuando los niños se han acostado.
Mi esposo se va del trabajo cuando ellos todavía están acostados. Mi esposo ve a los niños nada más el sábado, pero el sábado tiene que venir y arreglar el carro, y a cambiar el aceite de la troca, y hacer esto, e ir al gimnasio, porque como cambió de trabajo y quiere ponerse cuerito, entonces ya está yendo al gimnasio a levantar pesas. Esto no lo hacíamos antes. ¿Te das cuenta? Todo estaba bien. Todo estaba bien en mi hogar hasta que yo decidí seguir estudiando. Yo no veo nada de malo con que el marido, yo no veo nada de malo en que la mujer quiera seguir estudiando. Ahora le voy a explicar cuáles son las situaciones. ¿Por qué vino el marido y le dijo, no, yo ya no quiero que vayas a la universidad, deja sus estudios, de todo modo, de nada te sirve, de qué te sirve un diploma, de qué te sirve un cartón, de qué te sirve todo esto? Pues no, está bien como estamos. Y en la mente del marido lo que quiere es tener es una esclava. Pero vino la mujer e insistió y le comprobó y le leyó desde la A hasta la Z todas las ventajas, todos los pros, todos los favores que habían si ella se iba preparando. Me dijo, mira, entiéndame, si yo puedo trabajar con un diploma, si yo saco un título, yo voy a ser remunerada, yo voy a ganar mejor, vamos a estar mejor, vamos a tener mucha más libertad. Claro, perfecto. ¿Quién fue la que falló? Ella se fue a la universidad, pero descuidó las cosas en la casa. Usted llega a la casa y no hay comida hecha. Usted llega a la casa y la ropa no está lavada. Usted llega a la casa y los niños están cuidados por los tíos. Usted llega a la casa y los biles están acumulados, no se han pagado, no porque no tenga dinero, sino que se los olvidó. No han ido al buzón, no han ido a recoger el correo, y tenemos así, apiladitos, un montón de biles que no hemos pagado. ¿Por qué? No porque no tengamos la capacidad económica, porque no tenemos tiempo para eso. Salimos de un trabajo a las 5:30 de la tarde, a las 6:15 ya estamos en la universidad, estamos llegando a las 10 de la noche, estamos cansados, nos fuimos a las 6 de la mañana de la casa. Y ahí comienzan los problemas. Ya no me atendés. Yo tengo que pasar todos los días a comprar un hamburger. Yo tengo que pasar todos los días a comer comida china. Y después yo tengo que pasar todos los días a comerme una milanesa, y ahí en la milanesa va a haber alguien que me sirve la milanesa, ¿verdad? Entonces ya voy, y así comienza la cosa, y cuando menos despertamos y cuando menos nos sentimos, se ha desintegrado la familia. Pastor, ¿usted está en contra de que nos preparemos? No, al contrario, yo no estoy en contra en que Cristo haya llegado a la ciudad. Ellos no supieron aceptar que Jesucristo había hecho un reemplazo, dos personas por animales. Entonces tenemos que tener la capacidad y la habilidad. Voy a llenar. ¿Cuántos años tengo que estar en la universidad? 3 años. Perfecto. Voy a llenarme, voy a capacitarme, voy a prepararme mentalmente, físicamente. Voy a estar preparado a entender que tengo que ocupar un tiempo en mi vida, que ya no puedo yo dejar de hacer muchas cosas. Voy a tener que echarle toda la carne al asador. Voy a tener que sacar. Pero mire, cuando usted menos piensa, esos 3 años se pasaron. Ya estamos en el año 2004, entramos en 2 meses y medio, el 2005. Y hace poco yo me recuerdo que estábamos aquí celebrando el año 2000. 3 años, y se pasó el tiempo. Es un poquito de esfuerzo, es un poquito de dedicación, es un poquito de ver en realidad qué es lo que quiere. Todo estaba bien hasta que mi mujer o hasta que mi marido comenzó a estudiar. No hay ningún problema con estudiar. El problema es esto, que no supimos administrar nuestro tiempo, no supimos decidir. Todo estaba bien, pastor, en la casa, hasta que compramos esa casa, o hasta que compramos ese carro. O yo no sé si usted no ha podido comprar casa ni carro, pero tal vez ese artefacto, un televisor, X cosa. Todo estaba bien, y la casa ya se convirtió en motivo de discordia. Y el carro ya se convirtió en motivo de discordia. No hay nada malo que usted vaya con un asesor financiero. No hay nada malo que usted vaya a un banco, solicite un préstamo. No hay nada malo que usted quiera dejarle una casa, una residencia a sus hijos. No hay nada malo. Pero hermano, por favor, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su condición económica, no hay ningún problema con esto. Pero ya la casa se volvió un problema, el carro nuevo que compró su marido, el carro nuevo que le exigió su esposa, se convirtió ya en un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos la habilidad para poder decidir, no tenemos la habilidad para poder administrar. Ah, pero aquí quiero terminar con esto y me ponen mucha atención, por favor. Ahí atrásito, por favor, si me ponen mucha atención. Allá el hermano, si me lo despiertan, por favor. Oiga esto. Todo estaba bien en mi vida. Hasta que acepté a Cristo, hasta que vine a la iglesia y hasta que comencé a servir. Ponga mucha atención, son 3 minutitos y con esto terminamos. Estate quieto, Eleazar, por favor, ¿oíste? Ahí donde estás, por favor, que ya vamos a terminar. Todo estaba bien en mi vida, hasta que yo acepté a Cristo, hasta que vine a esta iglesia o a la iglesia. Si usted está escuchando este sermón por la radio, si usted está escuchando este sermón en su carro, no le crea a lo que el adversario, a lo que el enemigo quiere decirle. Todo estaba bien en su vida. Y empezamos nosotros a buscar culpable. Hasta que yo acepté a Cristo. Hasta que yo vine a esta iglesia. O a la iglesia en la cual usted se congrega, usted que me escucha. Todo iba bien en mi vida. Hasta cuando yo comencé a servir en la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa? No sabemos distinguir. ¿Sabe qué es lo que sucede? No nos dimos cuenta qué es lo que Cristo quería para nuestras vidas. No nos hemos dado cuenta que Dios quiere un bien para nosotros. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para nuestras vidas. Hermano, por favor, no se alegre o no trate de vivir el cristianismo de los demás. Viva el cristianismo suyo. No mira, por favor, el éxito en la vida de los demás. Mira el éxito en su vida. No trate la manera de sentirse usted incómodo, de sentirse usted una persona atrofiada o desgraciado, desgraciado, simple y sencillamente por un par de pruebas que le han venido en su vida. Regrese. ¿Cómo estaba antes? En cadenas. Mire, quiere una cosa, sea inteligente. ¿Quiere irse de la iglesia? ¿Quiere irse del evangelio? ¿Sabe en qué condición regresa? A estar otra vez encadenado, como estaba el endemoniado. ¿Sabe cómo está otra vez usted expuesto si regresa a convertirse en una persona feroz? ¿Sabe en qué condición usted regresaría en convertirse en una persona en la cual va a controlar una parte de la ciudad donde nadie puede pasar? Usted no va a tener ninguna relación con nadie. ¿Sabe usted? Va a vivir en los sepulcros donde nadie se va a poder acercar. ¿Sabe usted a qué es lo que quiere regresar? Hacerse daño otra vez. Aquí hay personas, y lo digo con el conocimiento de causa, que se echan sus cervecitas para olvidar. Aquí hay personas que se echan sus tragos y muchas veces hasta se privan. ¿Y usted cómo sabe, pastor? No se nota, no se necesita tener que verlos en donde están. Se echan sus reglazos, se echan sus tragos. ¿Sabe una cosa? No se eche pocos, hombre. Regrese y póngase hasta atrás, hombre. Vaya y emborráchese. Vaya y use todas las drogas que quiera. Vaya y use todas las pastillas que quiera. ¡Prívese, hombre! ¡Insista! ¡Pruebe! ¡Regrese otra vez! A ver cómo lo va a tratar el mundo. Usted no se ha dado cuenta. Mentiras, no todo estaba bien. Por eso es una falacia, es un engaño y es una mentira que haya salido toda la ciudad al encuentro de Jesús y le digo: Jesús, vete, no te queremos aquí. Desde que tú viniste a esta ciudad nos has desgraciado la vida. Tenemos a unos pastores que apacentaban cerdos y ahora no tienen trabajo. Pero usted no se da cuenta en la alegría que pudo haber causado que estos dos endemoniados, la alegría que causó a sus padres de familia. Se imagina la mamá de uno de los endemoniados. Dijo, tú no sabías lo que yo sufría. Dijo, ¿cómo no voy a estar yo con Jesús agradecido por toda mi vida? Si te metimos en rehabs, te metimos en los alcohólicos anónimos, te metimos en todos los centros y ninguno de ellos te pudo curar. Estaba metidos en los callejones con tus amigos, con tus vándalos, con marihuanos, con drogadictos. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con Jesús? Me dijo, ya estás de regreso, estás bien. Me dijo, ya no estás loco, ya no estás endemoniado, ya no te haces daño, ya no hay cadenas, ya no estás desnudo, tu pelo bien corto, bien bañado, bien vestido, una Biblia en tu mano en vez que una cadena. En nuestras muñecas, Todo estaba bien hasta que acepté a Cristo. Vine a la iglesia y comencé a servir. Cristo quiere un bien para nuestro pueblo. Si el bien entra en el pueblo, el bien entra en la nación. Que se pierdan los cerdos. Que nos importan los cerdos, pero que no se pierdan nuestros hijos. Que se pierda la casa, hombre. Que se pierda el carro. Que se pierda, está bueno ya, pero que no se pierda mi matrimonio. Que se pierdan cualquier cosa, pero que no se pierda mi iglesia. Que no se pierdan mis hermanos. Mentiras, no todo estaba bien. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer creer, que todo estaba bien hasta cuando Cristo llegó. Porque no todo estaba bien, fue porque Cristo llegó. Y ahora, aunque nosotros creamos que las cosas están mal, estoy mejor que nunca en mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias con todo el corazón. Te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas expresiones? ¿Cuántas veces hemos creído que salir de aquí huyendo? ¿Cuántas veces hemos creído que cambiar al Señor sería la solución? No, no todo estaba bien. Habían dos endemoniados. ¿Qué preferimos? ¿Cerdos engordando o hijos endemoniados?